Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a la mitad de la Biblia, en el libro de Salmos 119. La palabra de Dios es una roca firme, y es por consiguiente digna de ser el fundamento de nuestras vidas. Esto es así porque Dios es la roca firme que respalda su palabra, porque Dios es su palabra. El fundamento es el cimiento o la base sobre la cual cualquier estructura o edificio se levanta. Todo lo que uno edifique, si quiere que dure, tiene que tener un buen cimiento. Igual es con nuestras vidas. Cuanto más alto se quiera llegar, más abajo hay que cavar para tener un buen cimiento, un buen fundamento. Ya están en Salmo 119, ahí en el versículo 11, por favor, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos, no en mi mente, no en una cartera, en el bolsillo, en una hoja suelta en la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos, con un propósito, para no pecar contra ti. Primero es la palabra de Dios, primero se guardan sus dichos, para no pecar. No es que por no pecar sus dichos se van guardando, no es así. Primero es la palabra de Dios, el fundamento, porque es la palabra de Dios la que enseña la palabra de Dios, y aprendiéndola y aplicándola, podemos caminar en comunión con Dios, nuestro Padre Celestial. Ya que estamos en Salmos, vamos más arriba, Salmo 107, versículo 20. Dice que envió su palabra, Dios envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Primero es la palabra de Dios, Dios es su palabra, la palabra es de Dios, es de Él, Él hace lo que quiere con su palabra. Lo que hizo fue enviarla, y a través de esto los sanó y los libró de su ruina. Primero que nada obtenemos la palabra de Dios, y por nuestra libre voluntad la hacemos el cimiento de nuestra vida, y luego vivimos en salud y libres de toda ruina. Bien, si tenemos que ver, si deseamos tener que ver con hacer disponible la palabra de Dios sobre el mundo que nos rodea en esta época que nos ha tocado vivir, la primera cosa para hacer es estar arraigados y sobreedificados en el Señor Jesucristo. Entonces sí uno puede pararse firme, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, en contra de cualquier aflicción o persecución o maquinación del adversario. Colosenses capítulo 2, por favor, ya vamos entrando al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 1, donde dice Pablo, por revelación de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, vamos muchachos, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de esa manera, andad en Él, arraigados, con raíces, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermoso registro de la Escritura, estar firmes y arraigados y sobreedificados sobre la roca firme de la palabra de Dios, nos permite estar en medio de una generación que es maligna y perversa, por si no lo sabían, y aún así resplandecer como luminares en el mundo. Vean esto conmigo en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, algunos ya saben dónde vamos. Filipenses 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que es como maligna y perversa. Esto fue escrito hará unos casi 2000 años atrás, pero hoy no ha variado esa característica distintiva de la generación que nos rodea. Ojo, es maligna y perversa, y aún así podemos resplandecer como luminares en el mundo. De nuevo en el 1, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados, agarrados con todo de la palabra de vida. Asidos es eso, agarrados, tomados. Me hace acordar, a veces veo el transporte público, en particular los trenes que van cargados y mucho más allá de cual sea su capacidad, entonces aquellos imprudentes que viajan afuera colgados en el estribo se agarran del barrote o de la manija que hay afuera, que solamente está diseñado, está hecho como para que la gente pueda ayudarse para subir y entrar al vagón, quedan colgados afuera y uno los ve agarrados con todo lo que pueden porque su vida depende de eso. No pueden caerse, su vida depende de eso. Así tenemos que asir o agarrar o tomar la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, con toda nuestra fuerza, como si nuestra vida, y de hecho es así, dependiera de ello. En Colosenses habíamos visto un poquito más arriba que dice arraigados y sobreedificados. Arraigados es con raíces. Y cuanta más raíz tenga un árbol, y cuanto más firme sea el suelo sobre el cual están echadas aquellas raíces de ese árbol, más firme o más estable va a estar el árbol. No va a haber huracán que lo pueda voltear. Puede que el viento venga con todo, pero caerá alguna que otra hojita, alguna que otra ramita, pero va a quedar firme. No va a haber nada que lo puede voltear, porque está arraigado, porque tiene buen cimiento. Igual es con nuestras vidas. Damas y caballeros, después de haber leído estos registros, no debiera cabernos duda alguna que Dios quiere que echemos raíces y que sobreedifiquemos sobre el fundamento que es Cristo. Cuando un temporal arranca un árbol de lleno, se debe a que el árbol no tenía buenas raíces. Igual es con las personas. Cuando no echan raíces y no edifican sus vidas sobre la roca firme de la palabra de Dios, vienen los vientos y zozobran, créanmelo, se vuelan, se desplantan. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros. Esto es edificar un buen cimiento, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si una persona no tiene la palabra de Cristo morando en abundancia en ella, de tal modo que esté arraigada y cimentada en amor, finalmente tropieza. Una excusa, otra excusa, justificación, razón, tropieza. Marcos 4, versículo 16. Miren lo que les estoy diciendo. Marcos 4, versículo 16. Estos son asimismo, dice el Señor Jesucristo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra de Dios, por supuesto, al momento la reciben con gozo. ¡Ah, esto es maravilloso! ¡Esto es lo que quise saber toda mi vida! ¡Yo me vendo a esto! ¡Me comprometo de aquí hasta el más allá! ¡No, de aquí nadie me mueve! Pero al momento la reciben con gozo. 17, pero no tienen raíz. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El entusiasmo de los primeros instantes se desvanece si no echan raíces. Son, lo dice la palabra de Dios, de corta duración. Mateo 16. Un ejemplo práctico. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien. Voy a explicarles lo que dice este registro. Pero antes que nada quiero decir que tengo una singular admiración por Pedro. Porque mucha gente dice, y en un instante nosotros estaremos mencionando eso también, porque es un hecho, una realidad histórica de la vida que está registrada en la palabra de Dios. Sí, pero Pedro caminó sobre el agua y después se hundió. Sí, claro, pero personalmente puedo hablar por mí, no por ustedes. Jamás caminé sobre el agua. Entonces, en cuanto a mí, Pedro es un ídolo como lo usamos ahora, en realidad no lo es. Fue un apóstol, un gran apóstol de la cristiandad, un hombre que con todas sus falencias hizo lo que pudo y lo que supo en su momento. Entonces la intención no es caerle encima a Pedro, pero sí mostrar una realidad histórica. Entonces vamos de nuevo a Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, como si él no supiera cómo se llamaba, pero van a ver por qué le dice esto. Y sobre esta roca, y esa palabra ahí en griego es sobre esta, es sobre sí mismo estaba hablando, edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades sobre la no prevalecerán contra esa iglesia del Señor Jesucristo. La palabra Pedro ahí es la palabra griega Petros, que es una piedrita, un trozo de roca, no una roca, un trozo de roca. Uno toma una roca, la machaca y obtiene piedritas. Eso es la roca es otra palabra griega, es petra. Esa es la palabra para roca. Uno martilla esa roca y hace trozos más pequeños y lo que forma son petros. Bien, Pedro, entonces el Señor Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Petros, una piedrita, un trozo de roca, y sobre esta petra, sobre esta petra edificaré mi iglesia, una roca in situ, inamovible. La iglesia del Señor Jesucristo está debidamente fundada sobre el cimiento colocado por Dios, que es Jesucristo, Jesucristo mismo. Dios puso a Jesucristo. No estoy diciendo que Dios es Jesucristo, porque Dios no es Jesucristo, no fue Jesucristo y nunca va a ser Jesucristo. Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Dios es el Creador y el Señor Jesucristo es la criatura. Adoramos al Creador, no a la criatura. Entonces, Él es la roca, el Señor Jesucristo es la roca dispuesta por Dios sobre la cual su iglesia está fundada. La iglesia del cuerpo de Cristo es una cuestión espiritual, no es un edificio. La cabeza de ese cuerpo es Cristo mismo, no hay otra cabeza y tampoco hay otra roca. Déjenme llevarlos por un rato a Isaías capítulo 28, por favor. Isaías capítulo 28. Tiene que quedar bien claro en esto, no es caernos encima sobre Pedro, pero tenemos que tener bien claro quién es la cabeza de la iglesia. Isaías 28, versículo 16, la palabra de Dios dice, no lo que nosotros pensamos, dice. Isaías 28, 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento, introduzco una nueva palabra griega que es la palabra griega femelios, he aquí que yo he puesto en Sion por femelios, fundamento, una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de femelios estable, el que creyere no se apresure. ¿De quién está hablando acá? ¿De Pedro o del Señor Jesucristo? Dios va a colocar en Sion una piedra probada, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Del Señor Jesucristo. De Él está hablando. Él es la piedra colocada por Dios. Hay otra traducción que a este versículo lo dice así. Presten atención, por favor, porque es muy interesante. Dice: por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy colocando como fundamento en Sion una piedra probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Nadie que ejerza fe será sobrecogido de pánico. Hermosa traducción. Por eso la Escritura no puede estar refiriéndose a Pedro como cabeza de la iglesia, sino al Señor Jesucristo. Una de las versiones más recientes de la Reina Valera, quizás no sea la más reciente, es la de 1977, que a la última parte de Isaías 28:16 la traduce de la siguiente manera: el que crea en ella, es decir, en la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, no vacilará. Damas y caballeros, ¿usted cree en esa piedra colocada por Dios? Entonces usted no vacilará. Vendrán aguas, vendrán vientos, pero la copa de su vida se va a mover de un lado para el otro, perderá alguna que otra hojita, alguna que otra ramita, pero no será removido, damas y caballeros. Jesucristo es la roca inamovible de cimiento estable, y lo es justamente porque Él hizo por su libre voluntad a Dios su firmísimo cimiento, de tal manera que Él es la roca fundada sobre la roca Dios. Pedro era como una piedrita. En un momento andaba sobre el agua, y gracias a Dios y gloria a Dios por eso, pero en el siguiente se hundía. En un momento jamás lo abandonaría el Señor Jesucristo, y cuando la presión arreció, una madrugada lo negó 6 veces antes que el gallo cantara por segunda vez. Jesucristo es la roca estable sobre la cual Él mismo edificó su iglesia. El cimiento de la palabra de Dios es firme, damas y caballeros, es estable, y uno puede fundar el edificio de su vida sobre ese cimiento, porque es confiable, porque está fundado por Dios Todopoderoso. Por eso. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro 2. En el versículo 1 comenzamos, donde dice: desechando pues toda malicia, no alguna, toda, todo engaño, inclusive este engaño del que hablábamos más arriba, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, miren cómo se edifica un buen fundamento, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios y para nosotros, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nosotros leímos esta Escritura en el Antiguo Testamento. 7. Para vosotros, pues, los que creéis, o sea, para nosotros, él es precioso, para mí es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. A mí no me hace caer, porque tropiezan en la palabra, no nos hace tropezar a nosotros en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Damas y caballeros, ¡qué registro de la palabra de Dios! ¡Qué hermoso registro de la palabra de Dios! Primera de Corintios, por favor. Capítulo 10. En el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era ¿quién? Cristo. Hay una aclaración que ya quiero hacer, porque estamos viendo roca, piedra, piedra preciosa, escogida, piedra angular, preciosa. Todas esas son palabras, roca también, son palabras griegas diferentes. Pero no obstante, muestran la centralidad histórica del Señor Jesucristo, misma que fue, que es la misma que fue instituida por Dios, quien es la roca. ¿Estamos? Eso quería aclarar. Mateo 7, por favor. Mateo 7, en el versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ellas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No se preocupen, por sus frutos lo van a conocer. Así que, vean, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, ¿qué calidad de fruto da? Buen fruto. Pero el árbol malo, ¿qué frutos da? Malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Parece un destrabalenguas, pero es verdad, es tan lógico, pero igual lo menciona en la palabra de Dios. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, no el que dice, el que hace, no el que oye, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, vamos, fuera de aquí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente. No me dejen equivocar, no me dejen equivocar. Ahí dice, cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, oír tan solo, no. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la Petra, la roca inmóvil. Petra, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la Petra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue como su ruina grande. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué el Señor Jesucristo les hablaba como quien tenía autoridad? Porque Él estaba arraigado y sobreedificado sobre la roca, la palabra de su Padre, que ocurre también que es la palabra de nuestro Padre. Jesucristo había fundado su vida sobre la palabra de Dios como nunca nadie antes. Por eso Él era la piedra angular escogida por Dios. Mateo 4, van a verlo ahí al Señor Jesucristo, en Mateo 4. En una situación de presión que ningún hombre o ninguna mujer jamás confrontó o vaya a necesitar confrontar jamás en su vida. Mateo 4, versículo 1. Van a ver. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo entiendo, porque yo con mucho menos tiempo que eso ya tengo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y yo cuando tengo hambre no puedo pensar. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Fíjense el fundamento del Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre. Ir al diablo, damas y caballeros. No estaba siendo confrontado por su jefe en la oficina, por sus amigos en el café, cuando se estaban burlando de uno porque les enseñaba o les hablaba de la palabra de Dios. Ir al diablo, damas y caballeros. En el 4 él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Claro que tengo hambre, pero no es del único que vivo, diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: bueno, está bien, pero también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellas, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: andate, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces no tuvo más remedio. En el 11 le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué mejor ejemplo que este de un hombre bajo una presión tan singular que ningún otro hombre o mujer jamás haya de enfrentar? Termina este registro diciendo que el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían al Señor Jesucristo. Él tenía su vida fundada sobre la roca firme de la palabra de Dios. Por eso, cuando fue confrontado directamente por el diablo, respondió de acuerdo a lo que él había propuesto colocar en el medio mismo de su corazón. Él no pudo evitar que esa presión tan singular, tan diabólica, viniera a él y tuviera que lidiar con esa presión, pero su responsabilidad era pararse firme en el firme cimiento que había colocado para su vida, la palabra de su Padre. Tremendo, ¿no? Efesios 4, qué gran ejemplo el del Señor Jesucristo. Qué gran ejemplo el del Señor Jesucristo. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, no se refiere a Pedro, sino a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, no solamente emplean las artimañas del error, sino que lo hacen con astucia, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Pedro, Cristo. Para no ser llevado de aquí para allá hay que tener cimientos, damas y caballeros. Aquí queda debidamente documentado quién es la cabeza del cuerpo de Cristo, Cristo mismo. Y como su cuerpo es una cuestión espiritual, no hay cabeza sobre la tierra. La cabeza es Cristo. Y el cimiento ya fue dado por Dios a las personas. Ahora toca a ellas la decisión de hacer suyo propio, el cimiento de la palabra de Dios. Vean, es la responsabilidad personal, individual, de cada persona. 1 Corintios capítulo 10, vean si no es así. En 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 12: así que el que piensa estar firme, ¿qué tiene que hacer? Mire que no caiga. Es uno el que vela de no caer de la firmeza que uno ha procurado sobre el cimiento de la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, por favor, Lucas 6, versículo 43. Lucas 6, 43 dice: algo de esto habíamos visto antes. No es buen árbol el que da malos frutos, ¿se acuerdan? Ni árbol malo el que da buen fruto. porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Querés saber lo que hay en el corazón de una persona? Fíjate qué es lo que saca la persona. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca ¿qué cosa? Lo único que tiene adentro. Lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? De nuevo, hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. De nuevo, ¿se acuerdan cómo insiste en este tema el Padre Celestial? Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el cemelios, el fundamento, sobre la roca, Petra. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba cemelios sobre la Petra. Mas el que oyó y no hizo, ven que oír no significa, es importante oír, si no uno no puede hacer, pero oír no es nada si no va acompañado con el hacer. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cemelios, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pasa con las casas y pasa con la vida. Uno cavó y ahondó y fundó sobre la roca, el otro solo apoyó, apenas asentó su casa sobre tierra sin fundarla sobre la roca. Lo mejor para nuestras vidas es que nuestras vidas tengan cemelios, fundamento sobre la Petra, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor. Segunda de Timoteo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el cemelios de Dios, ¿cómo está ese cemelios? Firme. Ese fundamento está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermoso registro. De regreso a Efesios, capítulo 2, Efesios 2, versículo 19. ¿Dónde dice que? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias a Dios por eso. 20. Edificados sobre el cemelios, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremendas verdades estamos viendo en el día de hoy. ¿Y a quién no le gustaría invertir su fortuna en algo que fuera estable? Una inversión monetaria, sin inflación, deflación, algo estable que no depende de las circunstancias del mercado. Vean, acá algo superior a cualquier inversión monetaria es la palabra de Dios y es nuestras vidas. El fundamento de Dios está firme. Vale la pena entonces invertir en Dios, y no hablo nuevamente del aspecto monetario, sino de tiempo, de oración, de estudio, de dedicación, de compartir la palabra de Dios con otras personas, porque Dios es una roca firme, es estable, es inamovible, damas y caballeros. Nadie puede mover a nuestro Padre Celestial, y nadie podrá movernos a nosotros cuando nosotros fundamos nuestras vidas sobre Él. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque uno dice, bueno, no, yo soy de Pablo, y el otro dice, no, 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 yo soy de Apolos, me gusta mucho más el color de la toga de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo, che? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero vamos, seamos honestos. El crecimiento lo dio Dios. Así que ni el que planta, ni es algo, ni Apolos ni yo somos nada, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, edificio de Dios. ¿Ven que estamos hablando de cimiento? Un edificio se comienza a edificar a partir de un buen cimiento. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, por revelación de Dios, yo, como perito arquitecto, puse el femelios, el fundamento, y otro edifica encima. Pero guarda, cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro femelios que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Y si sobre ese fundamento femelios alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciere en el 14 la obra de alguno que sobre edificó, entonces recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una vez que se le presenta a una persona la palabra de Dios con integridad, con tanta exactitud como le sea a uno posible, se coloca el fundamento, y ese individuo por su libre voluntad decide sobreedificar, arraigarse y cimentarse en amor en esa palabra de Dios. Porque esa palabra no vino por voluntad humana, sino que nos vino por la voluntad de Dios. Y Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso podemos edificar nuestras vidas sobre esa palabra, porque es digna de ser nuestro fundamento. Para cerrar, por favor, vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Esa palabra de Dios es digna de ser nuestro fundamento. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, dice Pedro, por revelación de Dios, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, lo reconozco, dice Pedro, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Cuando uno no entiende algo, no lo enseña, no lo dice, pero no lo tuerce. Se calla, espera para aprender, para entender, pero no lo tuerce. Como también las otras escrituras, pero la tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, sobre la cual uno ha edificado su cimiento y edificó el edificio de su vida. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así sea, Padre Celestial. Muchísimas gracias por ser vos una roca firme. Por consiguiente, tu palabra es una roca firme, de tal manera que nosotros podemos edificar nuestras vidas de una manera confiada, tranquila, reposada, con toda paz, con toda naturalidad, sobre tu palabra de verdad. Gracias por haberla dado y gracias, Padre, porque sea tan simple entender estas cosas y porque sea maravilloso entenderlas y porque abras puertas a tu palabra para cada uno de nosotros, para que más personas que tengan hambre y sed de vos vengan a tu conocimiento a través de nuestra ayuda, Padre Celestial. Simplemente queremos tomar su entusiasmo, aplicarlo en el conocimiento de la palabra de Dios y que ellos puedan ver de edificar sus propias vidas a partir de este cimiento estable, inamovible, in situ, que sos vos y tu palabra. Y gracias, Padre Celestial, por habernos dado una piedra preciosa, escogida, angular, el Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, justamente en el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradezco por estas cosas. Amén.